Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de la comunicación. Y lo vamos a ver desde una perspectiva, como siempre, algo original, ¿no?, en relación a lo que se entiende en general por comunicación. A veces cuando pensamos en la comunicación, enseguida pensamos la imagen, ¿no? Comunicación e imagen. Hay especialistas, ¿no?, en comunicación, en imagen, pero ya la idea, o sea, nos la da imagen, ¿qué es imagen? Es lo que yo quiero aparentar, ¿no? Pero nosotros aquí no vamos a hablar de lo que queremos aparentar, justamente lo contrario. Justamente lo contrario. No queremos aparentar nada. Queremos comunicar desde el alma. Por eso a mí me gusta mucho definirlo así, comunicar desde el alma. Lo que pasa es que es fácil de decir, pero hay que ir un poquito a la profundidad de qué significa. Es fácil de decirlo, pero a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, ¿qué significa comunicar desde el alma? Lo primero que se nos ocurre es pensar comunicar con honestidad, comunicar lo que yo realmente soy con honestidad. Y sí, por supuesto, eso forma parte de comunicar desde el alma, comunicar con honestidad, pero no es solo eso. Porque, por ejemplo, cuando yo me enfado y soy violenta, por ejemplo, en una relación, puedo decir, es que así soy yo. De hecho, hay muchas personas que se justifican, ¿no?, así. Es que yo soy como soy, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esa persona en realidad está siendo honesta, ¿no? Pero esa persona está comunicando realmente como pensamos que se debe comunicar desde el alma. Por eso hay que profundizar en el tema. Primero, me gustaría presentaros tres corrientes en este tema de la comunicación, que aunque yo no soy experta, yo soy una amateur, soy una estudiosa porque me gusta el tema, pero no soy experta para nada de este tema, pero sí me gusta verle el lado práctico a todo, ¿no? No tanto teórico, sino más bien práctico para nuestra vida. Entonces, hay tres corrientes dentro del mundo de la comunicación, siempre conectadas con el desarrollo personal, que a mí me interesan mucho porque las veo muy útiles. Y os voy a comentar cuáles son. Primero, es una corriente que se llama comunicación no violenta. La segunda, que os voy a comentar algo, también a nivel muy práctico, es lo que se llama el comportamiento o comunicación asertiva, o la asertividad, que es muy conocida. Y la tercera es lo que se llama la comunicación apreciativa, diálogo apreciativo o investigación apreciativa. Son tres corrientes diferentes y las tres tienen muchos seguidores, muchos estudiosos, muchos académicos que han trabajado en este tema. Y aquí le vamos a ver solo una parte muy práctica, ¿no? La primera, y luego os comentaré el porqué, porque yo pienso que de estas tres corrientes se pueden sacar enseñanzas muy útiles también que podemos aplicar a lo que luego queremos construir, ¿no? La primera es la comunicación no violenta. La comunicación no violenta, el objetivo que tiene es conseguir que las personas se comuniquen de una forma no agresiva, de una forma compasiva, de una forma amorosa, quizás no utilizan la palabra amorosa, pero amable, palabra amable, sí, de una forma compasiva, amable, y no utilicen nunca un lenguaje agresivo. Los que trabajan la comunicación no violenta utilizan dos símbolos para ambos tipos de comunicación. La comunicación agresiva es una comunicación, podríamos decir, inquisitorial, ¿no? Como crítica, acusativa, o sea, acusa al otro, la persona que se comporta así acusa a las personas que le rodean, con quien se está comunicando. Y es un lenguaje muy de competencia, de generar competitividad entre la gente. Entonces lo simbolizan con el lobo. En fin, los pobres lobos, pero sí, ¿no?, que simboliza así ese tipo de comportamiento más agresivo. Y luego el comportamiento no violento lo simbolizan con una jirafa, ¿Por qué? Por varias razones, porque la jirafa tiene el cuello muy largo y cuando mira parece así muy compasiva, ¿no? Tiene unos ojos así.
Buena.
Parece buena, ¿no? No sé si recordáis ahora la cara de una jirafa, pero aparte del cuello largo, parece como que tiene perspectiva, tiene una perspectiva amplia. Y mira así con cara de bondad, con ojos compasivos. Bueno, es un símbolo, ¿no? Parece un animal pacífico también, parece ser. Entonces, es esa idea que quiere transmitir. Entonces, para eso hay una serie de técnicas dentro de lo que es la comunicación no violenta. Una, por ejemplo, es el lenguaje yo. Esto le da mucha importancia. Siempre habla de ti. Porque si tú quieres exponer algo y empiezas diciendo, es que tú, es que tú, es que tú, normalmente, si te quejas de algo empezando así, estás acusando. Y esto es lo contrario de acusar. Por ejemplo, si tú dices, mira, yo he visto que la casa estaba muy sucia y me he sentido mal. Bueno, pues estás destacando un hecho y dices, si yo me he sentido mal, me gustaría si me pudieras ayudar y entre los dos pudiéramos limpiar. Es diferente que digas, es que eres una persona muy sucia, es que no limpias nunca, es que, o sea, son dos formas diferentes de enfoque. En uno sería lenguaje no violento, el otro sería un lenguaje agresivo y que acusa, que directamente señala a la otra persona. Por eso el lenguaje yo es menos agresivo y no acusatorio. Simplemente estoy expresando y tengo derecho a expresar mis sentimientos o lo que he visto, hechos que yo haya visto, lo que sea, ¿no? Tengo derecho a pedir también lo que necesite, pero siempre en un lenguaje yo. Y bueno, no vamos a entrar aquí a desarrollar mucho toda esta, pero es práctico, o sea, tiene una serie de pautas que son prácticas, la comunicación no violenta. Sobre todo el objetivo de la comunicación no violenta es muy bueno, porque intenta mejorar las relaciones entre las personas en base a una actitud cooperativa, una actitud compasiva, una actitud positiva, que es muy bueno, y no violenta, como su nombre indica. La segunda es la asertividad, la comunicación asertiva. Esta se basa en una diferencia entre lo que es un comportamiento pasivo, una comunicación pasiva, una comunicación agresiva y una comunicación asertiva, que es la que está en el centro. Esto lo podemos ver en nosotros muchas veces, que cuando nos encontramos con una situación que alguien, por ejemplo, nos critica o tiene un comportamiento con nosotros agresivo, tenemos tendencia, y esto es en general, o bien a coger miedo, y entonces entramos en lo que es la pasividad, o sea, nos retenemos, o sea, nos encogemos, ¿no? O a atacar, es decir, agredir, es decir, si esa persona pues lo que me sale es yo más, ¿no? O por lo menos igual de agresiva. Entonces, ambos comportamientos hacen sufrir mucho. Tanto el comportamiento pasivo, porque yo me trago toda esa energía, me la trago, incluso puedo llegar a enfermar. Si soy una persona que se traga todo esto, esa agresividad, es como que reprimo, ¿no? Reprimo, la proyecto y puedo llegar a coger incluso enfermedades físicas derivadas de esa actitud pasiva. Y hay sufrimiento. La agresividad parece que te desahogas, pero seguro que lo habéis notado. Después de enfadarnos así de una forma fuerte, lo que viene es como una tensión muy fuerte, hasta el corazón parece a veces que se te va, ¿no? O sea, es como un fuego. Tampoco es bueno, ni psicológicamente ni físicamente, y sobre todo no es bueno para los que te rodean. O sea, no es bueno para nadie, ni para ti, ni para nadie, ¿no? Entonces, ambos sufren, el pasivo y el agresivo. Yo tengo una anécdota muy interesante sobre esto de los pasivos y los agresivos, y es que en un seminario que di en Barcelona sobre este tema de la comunicación desde el alma, hicimos unas prácticas y luego en grupos se comentaron, en grupos pequeños, había unas preguntas y se respondían. Y al terminar el seminario, dijo una señora, fíjate qué curioso, En el grupo en el que yo estaba, que éramos cuatro, se ha creado un ambiente de mucha confianza. Y en los comentarios que hemos ido haciendo, nos hemos dado cuenta, al responder las preguntas, que dos del grupo eran de un perfil agresivo y habían sido así muchísimos años en su comportamiento, y dos de un comportamiento pasivo, y así durante muchos años. Y nos hemos dado cuenta que tanto unos como otros, los de un grupo, como, o sea, los dos y los dos, habíamos estado buscando en nuestra vida siempre personas del polo opuesto para reforzar esa tendencia que cada uno tiene. Y más aún, nos hemos dado cuenta que tanto los agresivos como los pasivos hemos sufrido mucho. Pero yo, que soy pasiva, me decía ella, dice, yo que me catalogo como pasiva después de lo que hemos visto, yo me he dado cuenta que los agresivos sufren también. Que yo pensaba, el agresivo ataca y el pasivo sufre, es la víctima, ¿no? O sea, el agresivo es el que ataca, el atacante, y el pasivo es la víctima. Pero me he dado cuenta que el agresivo también es víctima. Y digo, fíjate, es realmente conclusión o a qué darse, se ha dado cuenta de algo importante, ¿no? Y entonces también para tener compasión de las personas que se han comportado con ella con agresividad, y sobre todo para salir de esa dinámica, que es una dinámica en la que de alguna forma hay un complemento. Hay que salir de ahí. Entonces, la forma de salir de ahí es la comunicación y el comportamiento asertivo. ¿Qué significa comportamiento asertivo? Es activo, no es pasivo. No te tragas las cosas, tú eres una persona que eres activa en tu comportamiento, en tu actitud. Pero activa ¿cómo? Expresando. Tiene en común con el lenguaje no violento, con la comunicación no violenta, que es también el lenguaje yo. En el sentido de que es, yo tengo derecho y expreso lo que veo, lo que siento o lo que necesito. Y nos refuerzan mucho, ¿no?, los que trabajan esto, que realmente es como sentir que tú tienes derecho, pero tú tienes derecho, pero también lo expresas sin agresividad, pero con claridad. Enfatiza mucho la palabra claridad. O sea, no puedes esperar que los demás sepan lo que tú quieres, o no puedes esperar que los demás capten tus emociones, que a veces lo hacemos, ¿no? No, es que no se ha dado cuenta de mis derechos. A ver, exprésalos, pero desde la serenidad, desde el razonamiento, desde el diálogo, no con agresividad, no con queja, no con acusación. En esto también se parece con la comunicación no violenta. No hay que acusar a nadie, simplemente expresar. Tienes todo el derecho del mundo a expresar lo que ves, lo que sientes y lo que necesitas, y a pedir lo que necesitas, ¿eh? O sea, entonces es un lenguaje que es muy sano, es muy sano. Los otros dos lenguajes son enfermos. El lenguaje de pasivo enferma, el lenguaje agresivo enferma. El lenguaje asertivo y la comunicación asertiva es sano. En cualquier situación tú estás haciendo lo que puedes hacer y tú eliges. Sobre todo es el lenguaje del autorrespeto, pero también es un lenguaje de respetar a los demás. Tú te respetas, tienes derecho a que te respeten, pero también respetas a los demás. Es un lenguaje saludable. Otra cosa, claro, en que según las circunstancias pues hay que ver cómo aplicarlo, pero es la comunicación, es interesante esto, la comunicación asertiva. Y luego está el diálogo apreciativo, que es muy interesante también, es otra forma de comunicación. Esto empezó a trabajarlo un catedrático americano que se llama, de Estados Unidos, se llama David Copperrider. Se ha extendido bastante, sobre todo en las empresas, se aplica sobre todo en las organizaciones, en las empresas. ¿En qué se basa esto? Como su nombre indica, se basa en dos palabras: diálogo, en dialogar, que dialogar no es discutir, por supuesto, es dialogar, y la palabra apreciativo, o sea, siempre apreciando. Nunca utilizar ninguna palabra negativa, vigilar mucho eso, nunca nada que minusvalore nada, ni las cosas ni a las personas, siempre valorando, lo que se llama apreciar, valorar, agradecer. Entonces lo que hacen estas dinámicas son muy interesantes, se empieza el diálogo por dos personas. Dos personas dialogan con unas normas y empiezan a hablar de lo que sea. En una empresa pues sería pues de los proyectos de la empresa o lo que sea, o un tema común, pero a nivel personal pues de experiencias personales, y se propicia el diálogo. Y ahí también hay otra herramienta que también es muy interesante, que es la escucha activa. Escuchar con los dos oídos, pero más aún, escuchar a la persona. O sea, no estar escuchando a una persona y estar pensando en otras cosas, no, estar con toda la atención puesta en que realmente qué te quiere decir. Y eso ayuda mucho al diálogo. Y sobre todo si en ese diálogo entre dos personas se está comunicando algo importante y hay esa escucha activa y hay esa apreciación, se crea una energía ahí buenísima. Y luego lo que hacen es, una vez que se ha generado eso en parejas, luego se hacen grupos de 3, de 4, de 5 personas, y lo mismo, ¿no? Con las mismas normas se va dialogando, y luego se va abriendo a otros grupos, luego. Y entonces esto se ha demostrado que la apreciación genera mucha motivación en las personas, mucha motivación, porque genera muy buen ambiente en donde sea en una empresa, sea en cualquier organización, o yo qué sé, o en una familia también, por ejemplo, el diálogo en familia, o sea, donde sea, entre amigos. Estos diálogos crean una energía muy buena, como muy positiva entre la gente, y claro, también le conviene a las empresas, porque los proyectos y todo funcionan mejor. Se utiliza mucho para desarrollar el trabajo en equipo, que la gente aprenda a trabajar en equipo, y la palabra clave es construyendo, no destruyendo, sino construyendo, siempre en lo positivo, siempre apreciando. Entonces, bueno, pues esas serían como tres líneas de comunicación, que unido a la escucha activa, pues son una serie de herramientas que se están utilizando mucho y son muy interesantes. Pero yo me preguntaba, bueno, realmente todo esto está muy bien, y utilizadas tienen una cosa muy positiva, y es que pueden crear rutinas en las personas, en el comportamiento nuestro, podemos generar costumbres positivas. Por ejemplo, si yo me acostumbro a hablar el lenguaje del yo en lugar del tú tal, no, yo es que tal, si tú vas como interiorizando esto, un ejemplo, ¿no? Pues poco a poco, sin darte cuenta, vas entrando como en esta dinámica, como menos acusatoria, menos crítica. Si vas aprendiendo más también el diálogo apreciativo, pues entras también, vas también incorporando en tu vida, en tu día a día, este hábito de apreciar, de dialogar más desde la aceptación, la escucha activa es fantástica también para todo. Y todo esto puede ayudarnos a crear esas rutinas muy buenas y muy positivas. Pero hay una cosa que yo veo que falta en todas estas corrientes, y lo voy a expresar del siguiente modo. O sea, nosotros tenemos, es algo que a mí me gusta bastante comentar, a veces lo repito, como me gusta, pues bueno, lo repito, y es que nosotros estamos trabajando siempre, el ser humano trabaja a diferentes niveles. Trabajo a nivel físico, pues voy al médico y entonces pues me revisa cómo va el coche, ¿no? Y conforme te vas haciendo mayor, pues el coche va fallando más, ¿no? Hay que llevarlo a la ITV de vez en cuando. Pues que a nivel físico, pues es el nivel que es, ¿no? Y pues tienes que mantener lo mejor posible tu nivel físico, obviamente. Y hay desequilibrios, hay enfermedades a nivel físico. Pero luego tenemos otros niveles a los que les prestamos menos atención, porque a nivel físico más o menos, ¿no? Algunos más, otras veces nos descuidamos, pero bueno, lo llevamos más o menos controlado. Pero luego tenemos otros tres niveles diferentes que también les tenemos que prestar mucha atención y mucho cuidado. Uno es el nivel mental. ¿Y dónde están mis pensamientos? ¿Cómo está mi mente? ¿La estoy cuidando? ¿La estoy creando? O sea, ¿estoy creando esa positividad? ¿Estoy creando ese bienestar en mi mente? ¿Estoy cuidándola para que funcione mejor, para que tenga una paz, para que tenga una estabilidad, para que sea positiva? ¿La estoy cuidando como estoy? ¿La estoy descuidando? Tenemos el lado emocional. El lado emocional genera en nosotros, sobre todo en las relaciones, a veces grandes problemas, porque nos genera a veces explosiones de mucho pesar, de mucho dolor, esas emociones que tenemos acumuladas. Me estoy cuidando emocionalmente, pero incluso detrás de todos esos dos niveles está el nivel espiritual, que es el nivel más profundo, porque es el nivel de mis creencias, de mis valores, de mis potenciales, mis poderes espirituales, de mis cualidades espirituales. Porque ¿dónde está, por ejemplo, el poder de tolerar, el poder de afrontar situaciones nuevas, el poder de cooperar, el poder de introversión o del silencio? O sea, todo eso está ahí. A veces están dormidos, y hay que, como dicen, activarlos. Eso es como si tuviera un ordenador y hubieran toda una serie de programas que están ahí como dormitando, los tengo que activar, ¿no? ¿Se llama activar un programa? Sí. Si no está activo, está ahí pero no lo puedo utilizar, ¿no? Pues me venden un ordenador y le digo, si es que no puedo tal, entonces viene el informático, los activa y de repente empieza a funcionar todo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mis capacidades espirituales, con esas capacidades que están ahí? ¿Las estoy activando o las tengo ahí dormidas? ¿Cómo está, no? Entonces, hay ese nivel también que le tengo que prestar atención, por supuesto, porque además es el más profundo y el que más potencial tiene, si se activa. Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque, claro, ¿qué sucede si yo aprendo todas estas técnicas o algunas de estas técnicas de comunicación? Aprendo estas rutinas. Que un día tengo un problema emocional muy fuerte, algo que se me genera un malestar muy grande por una relación, por lo que sea, y me vengo abajo. Y a lo mejor soy experta en todas estas técnicas, pero de repente me da una depresión. ¿Me explico? Porque el nivel emocional, a pesar de utilizar estas técnicas, no lo estoy cuidando. Mentalmente igual, puede ser que yo siga con mis patrones de preocupación, de negatividad, de lo que sea. Y por supuesto espiritualmente. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Todas estas técnicas de comunicación son buenísimas, no estoy diciendo que no, son muy buenas, pero tienen que estar complementadas con un trabajo personal más profundo para de alguna forma mantener esa profundidad en mi forma de enfocar la vida, enfocar las situaciones y sobre todo activar esas capacidades espirituales, sobre todo que yo tengo. Entonces, la idea general sería complementar el trabajo espiritual con por supuesto el aprendizaje de estas herramientas que son muy útiles. Y ahí yo es donde veo una sinergia fantástica, porque sabéis lo que la palabra sinergia es, como que se complementan, pero no solo se complementan, sino que se multiplican, ¿eh? Entonces ahí es donde entra para mí el aprendizaje de la meditación Raya Yoga. ¿Por qué? Con la meditación Raya Yoga lo que yo hago es conocerme mejor primero. Aprendo a observarme, cosa que no es tan evidente, porque normalmente, en general, yo no sé vosotros, pero yo por lo menos, antes de practicar meditación Raya Yoga, yo no me observaba. ¿Qué me refiero a observarme? Yo me convierto como doy un paso atrás con la conciencia y observo lo que pienso, lo que digo, lo que hago, observo la vida, observo lo que siento cuando veo a tales personas, reflexiono por qué siento eso, me convierto en un observador. Y esto es un primer paso muy importante de la meditación Raya Yoga, porque realmente si tú no observas, no te conoces. Pero para conocerte tienes que dar ese paso atrás y tienes que observarte. Ya es un paso muy importante, porque puedo decir, bueno, ¿y por qué pienso yo tan negativamente sobre esa persona? ¿Qué razón tengo yo para pensar tan negativamente? Bueno, ya eso es un paso importante, incluso aunque sigas pensando negativamente, pero de alguna forma ya te has desapegado de esos pensamientos, ¿no? Es como que ya sientes eso que se dice en el curso de Raya Yoga, que eres el creador de tus propios pensamientos. Pero para saber que eres el creador, tienes que ponerte detrás para observar esos pensamientos y decir, fíjate, si estoy pensando mal sobre esa persona, pero vamos a ver, para un poco, ¿por qué tengo yo que estar pensando tan mal? Si me estoy haciendo yo daño, le estoy haciendo daño al ambiente, ¿no? Porque, o sea, ya esas reflexiones, todo eso, es un gran logro, es un gran logro. Y te ayuda el ser ese observador a entenderte mejor a ti mismo. Entender mejor tus fortalezas y entender mejor tus debilidades también. Lo que pasa en ese mundo que está tan cerca, pero al mismo tiempo es tan desconocido. Porque ¿quién lo diría, no? Parece que lo que está más cerca de nosotros es lo que menos conocemos, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? Es decir, es lo más cercano y lo más desconocido. Entonces, es una forma de realmente comprenderte. Y la comprensión es el primer paso para la aceptación. Cuando tú te comprendes, te puedes aceptar. Pero ¿cómo te vas a aceptar si ni siquiera sabes qué está pasando en ti? Entonces, ese paso es fundamental también para luego comunicar desde el alma. Porque es muy fácil decir comunicar desde el alma, ¿no? Ah, sí, sí, parece bonito como título, ¿no? Parece un buen título como rótulo. Pero si yo no me conozco, si yo no sé nada sobre mí, ¿cómo voy a comunicar desde el alma si yo no sé ni quién soy, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Quién soy yo? O sea, no, ¿desde dónde voy a comunicar si yo no ni siquiera me conozco ni me acepto tampoco? Entonces el Raya Yoga te permite eso, pero claro, también te permite ese conocimiento, ese autoconocimiento y esa autorreflexión sobre tu comportamiento. También te permite, es el primer paso para la autotransformación. Porque eso lo he comenzado diciendo al principio. Uno puede decir, es que yo estoy siendo honesto, porque es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Es que yo soy así. A mí me tienes que aceptar como yo soy, ¿no? Hay personas que lo dicen. A mí me aceptas como yo soy, con mis virtudes y con mis defectos, ¿verdad? Bueno, está siendo honesto, ¿no?, la persona. Pero da un paso atrás. Conócete, mira los efectos que tiene tu comportamiento, mira si realmente lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo está haciendo daño a alguien. ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿A alguien? Y cuando digo a alguien me refiero a todo, me refiero a otras personas, a los animales, a la naturaleza, lo que sea. Cada uno que hile lo fino que quiera hilar, ¿eh? Cada uno, porque ahí hay mucho, como mucho que discernir, ¿verdad? Pero al menos planteármelo, decir, a ver, con lo que yo pienso, con mis hábitos de pensamiento, con mis hábitos de hablar, con mis hábitos de actuar, ¿estoy haciendo daño a alguien? Incluido a mí mismo, porque seguramente al primero que estoy haciendo daño o a la primera que estoy haciendo daño es a mí. si yo no tengo autorrespeto, por ejemplo, si me siempre me infravaloro, siempre me estoy diciendo cosas a mí misma negativas sobre mí misma, me estoy haciendo mucho daño a mí misma. Realmente tener, pero para eso hace falta dar un paso atrás. Si no, es que no me di ni cuenta. O sea, por eso es importante en el Raya Yoga primero darse cuenta, ¿no? Se utiliza a veces la palabra realización, pero en realidad es darse cuenta. Entonces eso ayuda mucho el Raya Yoga para tener esa realización o darse cuenta. Y luego hay otra cosa que es fundamental en el Raya Yoga y es la conexión. No solamente entender o darse cuenta, hay que conectar. ¿Cuál es conectar? ¿Qué? La luz, el teléfono, que conecto, ¿no? Estamos todo el día conectados al teléfono. Es tremendo lo del teléfono, todo el día con el WhatsApp. Pero, ¿con quién tengo yo que conectar además que con el teléfono? Tengo que conectar conmigo. No solamente comprenderme, no solamente observarme, observar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Porque eso me puede llevar, es bueno, ¿eh?, tener ese, como ese espíritu de autorrevisión, pero me puede llevar a algo que no es tan bueno, y es siempre estar insatisfecha de eso. O sea, siempre, claro, porque siempre ves defectos, siempre, ay, fíjate, es que he dicho lo que no tenía que decir, o he hecho lo que no tenía que hacer, me puede llevar eso muy continuado a ser demasiado autocrítica. El siguiente paso es importante, porque si no, para no caer en eso, y es conexión con qué. En el ser humano hay como si dijéramos un núcleo, en vez de decir el núcleo duro, que a veces se dice, es el núcleo blando, que es el núcleo central de lo que sería el alma, ¿no? El ser humano, pues del ser, son las cualidades mejores que tiene el ser humano en su estado como más puro, más esencial. Es la esencia, como la esencia, ¿no? Entonces ahí es donde está el tesoro mayor que un ser humano tiene y lo que le da el valor que todo ser humano tiene intrínsecamente. Hoy es el día del Holocausto, hoy es el día que se celebra, es una palabra, se recuerda, ¿no?, el Holocausto, y con todos los... Hoy oía, no sé si fueron 7 o 8 millones de personas que fueron... es algo terrible, ¿no? Es como el ser humano no tiene valor. No hay valor, ¿no? Entonces, ¿qué es? El ser humano tiene un valor, es un valor inmenso, pero ese núcleo tiene un valor inmenso porque son las cualidades más, como si dijéramos, invalorables, ¿no? Una es la paz, pero con mayúsculas, el amor, la dicha, la verdad, la pureza, ¿no? Todo eso está ahí, en ese núcleo blando del ser. Ahí es donde yo tengo que conectar, ahí tengo que intentar conectar, y esto es lo que me permite el Raya Yoga. El Raya Yoga, la meditación Raya Yoga, con paciencia, con constancia, me permite llegar a esa conexión. Es como si encendiera la luz, un encender, el interruptor del ser. Y entonces esos momentos en que yo puedo conectar con ese valor intrínseco que hay en mí, es lo que va a hacer que yo sienta la maravilla de quién soy yo. Y decir, ¡guau! Pero si soy yo. Porque no estoy experimentando esto de nada, ni de la atmósfera, me puede ayudar un ambiente agradable y eso, pero, o que otros mediten a mi alrededor. Pero en realidad me estoy experimentando a mí mismo, a mí misma. Y me doy cuenta de lo maravilloso que soy, de lo maravillosa que soy. Entonces, a eso me refiero con conexión. Porque entonces cuando tú conectas con esa belleza que hay en tu interior, cuando ves que tu comportamiento es inadecuado, cuando observas que estás pensando negativamente, lo relativizas, porque también has experimentado esa maravilla, ¿me explico? Y además experimentas amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Y entonces ese amor de alguna forma neutraliza un poquito esas imperfecciones o esas debilidades que tú te ves, ¿verdad?
No te castigas,
no te fustigas, no te castigas porque te aceptas, te amas, ¿verdad?
Si tienes eso, pues también tienes cualidades.
Ah, exactamente. Tienes cualidades divinas y también tienes debilidades. Exactamente. Pero tienes que conectar con esas cualidades divinas. Y luego tienes que conectar también con la fuente, con el océano, con es una conexión. Por ejemplo, la paz. Yo puedo experimentar mi paz, pero cuando yo digo, y ahora, desde esa paz que yo soy, voy a conectar con el océano de la paz, con la fuente de la paz. Si tú logras realmente esa conexión, porque si además es fácil, si tú estás en esa disposición. Pero como todo, tienes que estar en disposición. Es como alguien que está intentando algo, pero está cerrado, ¿no? Es decir, a ver, quiero ver la luz, pero estás ahí con la... todo tapado, ¿no? Quiero ver la luz, pero estás ahí tapándote los ojos. O sea, no, tienes que estar en esa disposición de conectar con la luz, con la paz, con la pureza, ¿eh? Entonces esa conexión realmente te recarga de esas cualidades esenciales. Y volviendo un poco al tema de la comunicación, cuando en realidad tú experimentas quién eres en realidad, experimentas tu núcleo, tu esencia, puedes llevar eso luego a el espacio de la comunicación. De entrada, porque hay una comunicación, claro, que normalmente no pensamos, que es la comunicación contigo misma y la comunicación con el Ser Supremo, con lo divino. Claro, de alguna forma tú vas a comunicar mejor con los demás si tú has aprendido a comunicar contigo misma y has aprendido a comunicar con el Ser Supremo, con lo divino. Entonces es como que la comunicación con seres humanos mejora y ya empiezas un poco a conectar esos mundos, o sea, el mundo interior que en el que tú estás trabajando, practicando con esa buena voluntad de autotransformación, de mejora en tus experiencias, en tu meditación y todo esto, en tu autoconocimiento, en tu aceptación y tal, con el mundo exterior, y es llevar a la práctica, al día a día, en las relaciones con los demás, todo eso que tú estás experimentando y estás practicando. O sea que realmente hay como una conexión entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Y entonces es maravilloso que se produzca esa integración. Porque realmente los seres humanos somos solo, o sea, yo soy una, soy la misma en el trabajo, en Brahma Kumaris, con los vecinos que ahora tienen problemas y no se ponen de acuerdo y tal, y tengo que estar mediando, y con quien sea, y con mi familia, con mis hijos. Bueno, yo soy la misma. No tengo que... sí, ahora como estoy en Brahma Kumaris me tengo que portar bien, ¿eh? Y a ver si alguien me ve enfadada y pues decir, vaya, mucho hablar en las conferencias, ¿eh? Pero luego con mis hijos también tengo que tener un comportamiento adecuado, si no dirán, mucho ir a Brahma Kumaris y mucho ir a las meditaciones, pero luego son los mejores jueces, ¿eh? Los hijos. Y con los vecinos, o sea, tengo que ser la misma persona, porque es que soy la misma persona. Mi mundo es el mismo, porque soy yo que me estoy expresando con diferentes ambientes, en diferentes situaciones. Entonces es eso también, ¿no? Integrar mi mundo interior y mi mundo exterior, pero también todos mis mundos y papeles, que son muchos, en el trabajo, no sé qué, ¿no? Y un poco ir tratando de equilibrarlo todo. Así que para mí eso es la comunicación desde el alma. Un poco resumiendo, yo por lo que he visto en el tema y por lo que he leído para los seminarios y para un poco que la primera que me ayudó soy yo, porque me estimula, ¿no?, para aprender. es pues eso, que hay varias corrientes que son muy interesantes y que son muy buenas, tienen cosas prácticas que te pueden ayudar muchísimo, son técnicas que te ayudan, pero que veo que hay que complementarlas con un trabajo personal profundo. Y por eso yo pienso que la meditación Raya Yoga junto con ese trabajo de esas técnicas puede ser muy potente, muy, con resultados muy buenos. Y dentro de la meditación Raya Yoga, pues ya os he comentado también lo que veo, importancia de conseguir esa autoobservación, conseguir ese autoconocimiento, procurar que todo lo que pienso, digo y hago dé felicidad a todos, no dar pesar a nadie, ni a mí misma tampoco. Cuando digo nadie, es nadie, la naturaleza, nadie, los animales, nada, nada, o sea, ser una persona beneficiosa, ¿no?, para todo. Y luego, por supuesto, también conectar con lo más hermoso que hay en mí, conectar con lo divino y llevar eso a la vida, ¿no?, en todos los momentos, los espacios, las relaciones que yo, a mis papeles en todas partes. Y esa ha sido un poco mi reflexión. Vamos a hacer una meditación, ¿os parece? Relajo las piernas, los brazos, la espalda, respiro profundamente varias veces, y cuando respiro observo, comienzo ya a situarme como un observador, observando mi respiración. Y desde ese asiento del observador paso a observar también mis pensamientos. Mis pensamientos son efímeros, pasan volando por delante de mí. Vienen y se van. No intento retenerlos. Suelto. Y voy entrando en un espacio de silencio. Ahí, detrás de los pensamientos, detrás de mis ojos, hay un punto donde estoy yo creando esos pensamientos. Tengo estable por unos momentos en ese punto detrás de mi frente. Detrás de la pantalla de mi mente. mis pensamientos pasan por esa pantalla, hacen eco en la pantalla de mi mente, pero los creo yo, el ser. Ese punto infinitesimal consciente. Energía pura de conciencia. Como una diminuta estrella luminosa. Y experimento mucha paz en ese punto. Paz interior. Oleadas de paz a mi alrededor. Silencio. Silencio y paz. Conecto, por tanto, con ese tesoro tan valioso que hay en mí, el tesoro de la paz. Silencio, paz. Y esas vibraciones de paz se irradian a mi alrededor, y son beneficiosas para todo, incluso para mi cuerpo, porque mis órganos físicos también están mejor con esa vibración de paz y de silencio. Y manteniendo esa energía, esa vibración, conecto con el océano de la paz. El océano del silencio. Y me sumerjo en esa energía luminosa, poderosa, y sigo estable, disfrutando de esa experiencia. Y todas las tensiones de la mente, de las emociones, del cuerpo, se van disolviendo. Y disfruto unos momentos más. De esta experiencia. Que me transforma. Y me ayuda a mejorar mi comunicación conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Manteniendo ese estado, vuelvo a otra vez a observar mi respiración. Respiro varias veces profundamente. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Manteniendo ese estado, vuelvo al movimiento otra vez. Muchas gracias.